Bien, y vamos a ir al tema que habíamos señalado ya en titulares, y es que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general un proyecto para crear un nuevo royalty a la gran minería por la explotación del cobre y del litio. Esta es una aprobación, ¿no es cierto?, que contó con 21 votos a favor, 36 en contra, 15 abstenciones. El gobierno ha hecho reserva de constitucionalidad, argumentando que esto es una facultad exclusiva del presidente en términos de lo que significa la creación de nuevos tributos, y queremos hablar sobre el tema de fondo. ¿Se requiere hoy día aumentar la recaudación proveniente de la minería, del cobre en particular? Estamos en línea con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mirna. Mauricio, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Bien, gracias, ¿qué tal? Muchas gracias por este tiempo con ADN hoy. Yo quisiera partir preguntándoles a ustedes como Consejo Minero, básicamente, Joaquín, ¿cómo reciben este proyecto de royalty? Que todo, según lo que entiendo, esto se aplica para las nuevas para los nuevos proyectos y para las nuevas compañías que se instalen en nuestro país, debido, y aquí te pido por favor que nos ayudes a entender esto, a los famosos contratos de invariabilidad tributaria a los que estarían sujetos la mayor parte de las compañías que funcionan en Chile.
El royalty se aplicaría a todos los yacimientos mineros existentes y evidentemente a los que se construyan en el futuro, y la invariabilidad tributaria tiene un periodo de vigencia variable también. Algunos terminan el próximo año, otros en 4, y hay algunos pocos que le quedan 6 o 7 años. Quizás es bueno aclarar que la invariabilidad no es un secreto, digamos, ni que está oculta, está en contratos firmados por escritura pública, de acceso público, por lo tanto, que esto es como un mito que circula, que esto nadie los conoce porque no lo ha buscado, pero están ahí.
Es decir, uno puede saber qué empresas están sujetas a contratos de este tipo.
Prácticamente todas las grandes compañías mineras tienen invariabilidad tributaria, que consiste, y esto también es bueno decirlo, no que tengan una tasa fija respecto del impuesto específico o royalty minero que existe en Chile, que ayer se insinuó en una columna que apareció en la página 2 del Mercurio, firmada por Llorat, Guerrero y
Figueroa. Sí, el director del Servicio de Impuestos Internos, ex tesorero general de la República.
La invariabilidad quiere decir, salvo en un caso, quiere decir que la tasa variable de 5 a 14 del impuesto específico de la minería no puede modificarse. Ya. Pero se aplica en la medida que hay mayor precio y, por lo tanto, mayores márgenes operacionales, que es como se calcula el royalty en Chile, esa tasa va creciendo. Y, por lo tanto, si usted tiene mayor margen, se le aplica no el 5, sino que el 6, el 7 o el 8%, dependiendo de su margen operacional. Porque eso también es bueno dejarlo claro. En Chile sí existe royalty, el impuesto específico de la minería, de acuerdo al proyecto original del presidente Lago y después del presidente Pinochet, del presidente Piñera, tenía como fundamento el que se pagara una regalía al Estado por la explotación de recursos que le pertenecen. Y quedó como un impuesto específico básicamente por una razón. Quedó como un impuesto específico porque necesitaba menos quórum en las cámaras. Esto significaba modificar la ley orgánica constitucional de la minería, y por eso quedó como un impuesto específico. Es un royalty que se aplica sobre el margen operacional. En muchas partes del mundo el royalty se calcula así, y lo bueno que tiene es que en la medida que crece el precio, el Estado se lleva un pedazo de la torta más grande, no un porcentaje solo porque la torta es más grande, sino que un porcentaje de la torta más grande también.
Sí, es que, Joaquín, quiero ahí entrar en un punto. Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Yo quiero entender si para ti el tema de lo que significa, ¿no es cierto?, hacer una modificación al royalty como concepto, ¿en qué términos? En que no solo estamos hablando de estos detalles de la invariabilidad o no, sino que muchos tributaristas señalan que la minería no está pagando, las grandes compañías no están pagando los impuestos que debieran, y que aprovechan conceptos como gasto necesario para reducir renta, el famoso tema de poder endeudarse de 1 a 3 veces su capital con partes relacionadas, financieras relacionadas con ellos mismos o con terceros, que les permiten bajar impuestos en Chile, o con la famosa depreciación acelerada, ¿no es cierto?, de sus, ¿cómo se llaman los famosos, la maquinaria con la que funciona, ¿no es cierto?, la minería, y que muchas veces se usan estas depreciaciones aceleradas para también aprovecharse de alguna manera, comillas, del sistema y poder también disminuir impuestos. Yo te pregunto, ¿hay conciencia o consenso dentro del mundo minero que es necesario contribuir más?
A ver, yo creo que hay que referirse a a estas afirmaciones que se han hecho y que a mi juicio de alguna manera han condicionado un poco incluso el tono de la discusión que ha habido en torno a la carga tributaria y que es bien lamentable, porque uno ve que en general los ciudadanos que se han ido como informando se van como enrabiando, porque se quedan con el convencimiento que la minería no va a ganar, se lleva todo y que ha habido un verdadero saqueo de los recursos naturales, y eso no es verdad. En la misma columna de ayer, el estudio de Michel Jorrat, al cual se hace referencia, constata que la minería ha tributado con tasas de aproximadamente el 40% del total de las utilidades que ha obtenido, y que incluso ese periodo de 40% incluye algunos años donde no había royalty, por lo tanto la tasa es más alta del 40%, y eso nos pone como carga tributaria dentro de los países con más carga tributaria en el mundo el sector minero. Lo segundo es que la depreciación acelerada es una herramienta tributaria que incentiva la inversión, que fue aprobada por este propio Congreso y que todos los sectores productivos la pueden utilizar. Ahora, para calcular el royalty en específico, no se aplica depreciación acelerada. Se aplica, y eso significa una sola cosa. Técnicamente significa que usted descuenta los costos, su inversión, en menos años de los que tradicionalmente se hace. Y eso le permite pagar menos impuestos ahora, pero después va a tener que pagar más impuestos. Por lo tanto, simplemente posterga cargas tributarias. Los gastos necesarios no se inventan, por eso existen y están permitidos para calcular cualquier tipo de renta, y por eso se auditan, y después va a impuesto interno, y si usted se inventa gastos, impuesto interno lo sanciona, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay una especie de campaña de desprestigio, que no han pagado nada, que se llevan todo y no dejan nada. Fíjate que del total de flujos de la industria se lleva en torno al 10% total de flujo. El 90% va a parar entre impuestos, pago a proveedores, pago a trabajadores, reinversión, etcétera. Por lo tanto, de los 50.000 millones de dólares, 5.000 se van en retiro de dividendos y 45.000 quedan reinvertidos en gran parte en el país. Hay proveedores afuera también. Respecto a los créditos con parte relacionada, esto está regulado expresamente de acuerdo a la última reforma tributaria. Existen normas que establecen límites, y las que existen en Chile para endeudarse con parte relacionada son las mismas que existen en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. Entonces, yo creo que es bueno aclarar, y yo creo que es bueno que esta discusión tenga lugar de cara al público, con transparencia y con información, para que no legislemos enrabiados, digamos, porque después de lo que uno escucha, y después de que tú te has hecho muy bien cargo, digamos, me has hecho muy bien la pregunta de todo lo que se ha dicho, la gente lo primero que tiene es mucha rabia, digamos, da la sensación de que aquí no se ha pagado nada y se han llevado todo. Y no es así, la realidad demuestra, y ya algunos economistas más serios comienzan a decir, oiga, mire, discutamos si hay margen para mayor carga tributaria, pero no digamos que no han pagado nada y se han llevado todo, se han cumplido todas las normas y aquellas herramientas que benefician a un inversionista a cualquier naturaleza, la han aprovechado también las compañías mineras. La pregunta última que me hacía, ¿hay margen o no hay margen para mayor carga tributaria? El estudio que EY o Ernst & Young ha puesto sobre la mesa dice que Chile tiene la segunda carga tributaria minera más grande del mundo, que es 44,5% en el margen. Tasa teórica, tasa efectiva en torno al 40%, 39-40%, confirmado por estudios de Deloitte que ha hecho para organismos internacionales de la minería. El régimen minero chileno, el royalty chileno, está bien evaluado por el BID. Ha dicho que un royalty que no sacrifique inversión y que no desincentiva la inversión, porque a la medida que hay más margen, el Estado se lleva más plata. Entonces, creo que esta es la conversación que hay que tener desapasionadamente. La invariabilidad tributaria dura 2 o 3 años más y no son contratos ocultos hechos entre gallo y medianoche, están por escritura pública, los conoce todo el mundo que quiere conocerlo, digamos, que sea el trabajo buscarlo. Y creo que sea lo que estamos llamados, digamos, a aportar para que haya una discusión razonable.
Conversamos con Joaquín Villarino, que es presidente del Consejo Minero. Me gustaría puntualizar que el Consejo Minero es una asociación gremial donde están ahí las empresas mineras más grandes del país. Curiosamente, varios de esos grupos son los más grandes del mundo en minería. Ahí está Collahuasi, BHP, con Escondida, está Codelco, de partida, Anglo American, Antofagasta Minerals, del grupo Luxich. Dicho despectivamente, los peces gordos de la minería mundial están acá. Nosotros no vamos a usar esa palabra, pero son los grandes. Esto para señor Villarino, para que además se entienda, porque hay otro gremio, tal vez algunos se confunden, que es Sonami. Esto ya hace años se produjo esta escisión o este nuevo rumbo del Consejo Minero. Sonami, que también está en contra del royalty, en la voz de su presidente Diego Hernández, que planteaba ayer que aquí se está haciendo lo contrario de lo que debiera hacerse si se busca incentivar la inversión en minería y el desarrollo del sector. ¿Ustedes comparten ahí con Sonami esa postura en cuanto que buscarían ustedes bajar impuestos o están de acuerdo en que hay que pagar más?
No, yo no he sugerido que haya que bajar impuestos, ni el sector ni las grandes compañías mineras están promoviendo eso, no han buscado nunca un beneficio tributario específico para el sector. Entendemos que el país tiene hoy día unas demandas. Sí. Y una presión por mayor gasto público que tiene que financiarse, entre otras cosas.
Ya, aclarado, se lo preguntaba por el tema de esto de ir en dirección contraria, pero permítame, perdón la interrupción, señor Villarino. ¿Ustedes asumen este concepto que hay de fondo, que es quizás, si usted quiere, ideológico o filosófico, en cuanto a que hay un daño ambiental que tiene que ser pagado, hay una riqueza que se pierde para siempre al extraerse, ¿no es cierto?, porque no son recursos renovables, que tiene que ser restablecido, restaurado al Estado chileno? ¿Ustedes asumen ese concepto como válido para después ponerse sobre esa base a discutir si hay royalty, si hay impuestos específicos?
A ver, yo creo que hay dos conceptos en lo que me está preguntando, Mauricio. Uno que tiene vinculado con el daño ambiental y otro con la extracción de recursos que no son renovables. Uh-huh. Respecto al daño ambiental, existe todo un sistema de evaluación que tiene medidas de compensación y mitigación. Y eso va por una parte, y obviamente que lo asumimos, y probablemente debemos ser los más fiscalizados y lo que más invertimos para que eso no ocurra.
Ya, ¿y ese aspecto estaría resuelto entonces por la vía de las mitigaciones y trabajos ambientales?
Pero eso es el tema ambiental, digamos. Y, y eso va por un camino distinto al royalty, digamos. El royalty lo que tiene por objeto es compensar al Estado por la extracción de los recursos que le pertenecen, y la estructura del royalty que existe en Chile hace eso, y el mensaje del presidente Lagos original y el presidente Piñera posterior ratifican que la estructura del actual royalty chileno es para eso, es para compensar por los recursos no renovables que se extraen vía concesión minera, y por lo tanto obvio que lo aceptamos, digamos, y llevamos pagando ese impuesto del año 2005 que se estableció sin sin dudar, digamos, de su legitimidad, para nada.
Ya, y en lo concreto ahora, entonces, lo que se plantea es, por parte del Ejecutivo, una reserva de... Esto me hace pensar en el retiro de los 10%, ¿eh? Porque aquí hay reserva constitucionalidad del Ejecutivo, porque se opone, ¿no es cierto?, a esta moción. Hay toda una discusión sobre la iniciativa parlamentaria en materias tributarias, que aquí el Ejecutivo defiende que solo el Ejecutivo es el que puede tener proyectos de ley en esta materia. Entonces, hay una reserva de constitucionalidad, esto puede terminar en el TC. Pero la votación ayer fue muy abrumadora en sala cuando se aprueba la idea de legislar este royalty. 91 votos contra 15 abstenciones y 36 en contra. Entonces, ¿vamos a ver un escenario parecido al de los retiros, señor Villarino? Un royalty que... Porque aquí hay votos del oficialismo, hay parlamentarios de derecha. El diputado Sauerborn decía que la mitad de los votos de Chile Vamos van a estar aquí con este proyecto. Entonces, ¿vamos a ver un escenario parecido en que esto se apruebe y después venga la disputa en el Tribunal Constitucional?
Ojalá que no. A mí no me gustaría que existiera. Creo que al final es un mal mecanismo, pero... Fíjate que hay muchos de los diputados demócratas cristianos que votaron en contra del proyecto en la Comisión de Hacienda reconocieron que era inconstitucional, pero que había que legislarlo igual, lo cual es un poquito sorprendente, digamos, que los que juran defender la Constitución después a la vuelta a página no la defienden. No me gustaría que esto terminara en el Tribunal Constitucional. Yo creo que si es inconstitucional, supongo que el gobierno tiene que ejercer. Nosotros no somos colegisladores, tendrá que ejercer las facultades que su cargo le impone, pero me parece que lo que hay que tratar de hacer es mover esto hacia una discusión razonable, Mauricio, y no poco razonable, lo que le decía antes a Mirna en mi primera respuesta. Creo que había un debate que se ha tensionado en base a una serie de declaraciones que no conversan con los datos. Y yo creo que esto no hay que correr, digamos, este es una industria de largo plazo que no es especulativa y por lo tanto no le hagamos daño y busquemos el justo equilibrio para que el Estado se lleve y recaude lo que corresponda, y lo que corresponda quiere decir aquello que no sacrifique que el sector siga creciendo. ¿Y por qué lo va a sacrificar? Si usted lo ahoga en impuestos, al final los que destinan los recursos para invertir, dice que los peces gordos, como decía usted, son peces que pueden poner su plata aquí o en otra parte, digamos. Esto no es una campaña del terror, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es, tratemos de que sigan invirtiendo acá. Aquí el gran crecimiento de la minería en los últimos 20 años ha venido de la mano del sector privado. Codelco sigue produciendo el mismo 1.600.000 toneladas que producía hace 15 años. Sí, y todo el crecimiento restante ha venido de mano del sector privado. Entonces, sí, yo creo que hay que fomentar el sistema y hay que tener en consideración que la actual tasa, el actual impuesto específico, que es un royalty, recauda más. No se ha puesto a prueba porque se fijó el 2010 y estos son los primeros años en que estamos teniendo, los primeros meses, ojo, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, estamos moviendo precios sobre $4. Ya lo ha dicho el propio Ministerio de Hacienda, va a recaudar un 70% más que con $3. Y hay que dejar que funcione, pero aquí ha venido como una especie de ansiedad y esto no funciona así, digamos. Hay que darle tiempo y hay que tener una discusión. En eso estamos súper abiertos, digamos.
Joaquín Bellerino, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Solo agregar que dentro de esta columna que tú citabas, ¿no? Digamos, publicada ayer, hoy día le contesta, entre paréntesis, a esta columna de Michelle Jorrat y de Hernán Frigolet, Javiera Suazo, ella es coordinadora de política tributaria del Ministerio de Hacienda. Pero para no entrar en detalle, solamente la columna de Jorrat, ex director de Impuestos Internos de Paso, dicho sea de paso, señala también la necesidad de un royalty basado en las ventas, como existe, dice, en la mayoría de los países del mundo, y no solo en las utilidades, ¿no? Así que, mira, no tenemos tiempo, pero lo dejo planteado nomás porque también es parte de la discusión.
Sí, en algunos países existe, pero se hacen descuentos, igual que en Chile. Entonces, esa es otra parte de la discusión que es muy importante. Punto muy interesante. Yo creo que hay que poner la información arriba de la mesa. Nadie tiene simplemente a las ventas, porque al final de lo que es dueño del Estado es de piedra mineralizada y no de catos y concentrados, y por lo tanto el royalty se paga sobre ese recurso. Y hay que hacer algunos descuentos, los costos de producción y el margen operacional que tiene el royalty chileno es una fórmula que aplica en otros países del mundo y que todo el mundo acepta también como royalty. Pero la discusión está abierta y yo creo que hay que sumarse a ella, digamos. La respuesta menos inteligente, creo yo, y menos razonable es negarse, menos nosotros que no somos colegisladores, digamos, así que tengo que poner los datos para que los legisladores tomen la mejor decisión posible.
Bien, pues Joaquín Bellerino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por este contacto con ADN hoy.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Buen día.